revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 194 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Efectivamente, Javi, estamos en esta edición número 194. Yo saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sukhov, también se va a juntar a nosotros en breve nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Así, un día como este, pero en 1783, Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos. Un poco más de 6 años después de que Estados Unidos proclamara su independencia el 4 de julio de 1776. Y apenas pasados 140 años, el 3 de febrero de 1923, Gran Bretaña ya reconoció su deuda de 4.600 millones de dólares con Estados Unidos. En aquel entonces, una suma realmente astronómica, ¿verdad, Javi? Y por último, el 3 de febrero de 1945, los aliados lanzaron 3.000 toneladas de bombas sobre la población civil en Berlín, en venganza por el bombardeo nazi de Londres, la capital del Reino Unido. Hasta aquí, Javi, tres cositas para recordar que tienen que ver con el 3 de febrero.
Muy bien, Víctor, muchas gracias. ¿Comenzamos entonces ya con el programa?
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cancillería de China destaca que la cumbre entre Xi Jinping y Vladimir Putin es la mayor prioridad de las relaciones ruso-chinas para el futuro próximo. La sola idea de Estados Unidos de imponer sanciones contra Rusia está destinada al fracaso. Embajador de Rusia en España planta cara a las fake news occidentales. Dichosas sanciones antirrusas cifran en 4.000 millones de euros las pérdidas de España. Alemania le tapa la boca a RT. Es exactamente igual a una agresión en el campo militar.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 4 de febrero arrancan en Pekín los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. La ceremonia inaugural contará con la asistencia de líderes de varios países, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Horas antes del evento está prevista una reunión de Putin con su homólogo anfitrión Xi Jinping, que será exitosa y fructífera, según resaltó la Cancillería china.
Estamos seguros de que con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, la reunión de los líderes de los dos países será exitosa y fructífera y tendrá resultados considerables, declararon desde la entidad a nuestra agencia Sputnik. El ente destacó que la reunión es la mayor prioridad de las relaciones ruso-chinas para el futuro.
Según está previsto, los presidentes discutirán temas internacionales, incluido el diálogo con Estados Unidos o la OTAN, la iniciativa rusa sobre garantías de seguridad y la cooperación bilateral, agregó por su parte el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Y bien, Víctor, de cara a su viaje a Pekín, el jefe de Estado ruso escribió un artículo para la agencia Xinhua titulado Rusia y China, una asociación estratégica orientada al futuro. En vísperas de mi próxima visita a China, me complace comunicarme directamente con la audiencia china y extranjera de Xinhua, la mayor agencia de noticias. Leemos al comienzo del artículo, Víctor.
Nuestros países son vecinos cercanos, unidos por tradiciones centenarias de amistad y confianza. Apreciamos mucho que la Asociación Estratégica Integral de Coordinación entre Rusia y China, que entra en una nueva era, haya alcanzado un nivel incomparable y se haya convertido en un modelo de eficiencia, responsabilidad y aspiración para el futuro, indicó el líder ruso.
Rusia y China aspiran a incrementar la cooperación económica a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia del COVID-19, declaró Putin. A pesar de las dificultades provocadas por la pandemia del coronavirus, nos esforzamos para fomentar de forma dinámica las capacidades de la cooperación económica y expandir los intercambios humanitarios, señaló el líder ruso en el artículo para la agencia Xinhua, publicado también en la página web del Kremlin.
Vladimir Putin admitió que el número de turistas, eventos conjuntos o contactos directos se ha reducido últimamente, pero expresó su seguridad de que los dos países se pongan al día y lancen nuevos programas culturales e históricos. públicos. Recordó que Rusia y China son vecinos, vinculados por amistad y confianza, que se guían por los principios de igualdad, consideración de los intereses de cada uno, libertad de la coyuntura política e ideológica.
Hablando de su visita a Pekín prevista para el 4 de febrero, Putin indicó que la discusión con el presidente chino Xi Jinping de los temas internacionales actuales será una parte importante del viaje, al destacar que la coordinación de los dos estados se basa en los enfoques similares a la resolución de problemas globales. Además, el presidente ruso planea abordar el desarrollo de los contactos de negocios a fin de alcanzar un crecimiento económico estable y mejorar el bienestar de los ciudadanos, fortalecer la competitividad, defenderse juntos contra los riesgos y desafíos modernos.
En particular, Rusia y China amplían la práctica de operaciones en moneda nacional y crean mecanismos para minimizar las consecuencias negativas de las sanciones unilaterales. Moscú y Pekín también tienen posiciones cercanas en el comercio internacional, abogando por un sistema comercial abierto y no discriminatorio, añadió Putin, enfatizando que el incremento comercial ruso-chino alcanzó su máximo histórico de 140 mil millones de dólares en 2021.
En lo referente a otros ámbitos de la cooperación bilateral, Putin agradeció a Pekín su ayuda en el desarrollo de la producción de las vacunas anti-COVID rusas Sputnik V y Sputnik Light en China, así como los suministros de los medios de protección a Rusia. Los países también tienen capacidades para el desarrollo de la cooperación en la industria, la información y la comunicación, medicina, exploración espacial y otras esferas, destacó.
Además, de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín, que se transcurrirán del 4 al 20 de febrero, el líder ruso condenó los intentos de algunos países de politizar el deporte y expresó su seguridad de que China organice los Juegos Olímpicos al nivel más alto. Nuestros amigos chinos hicieron un gran trabajo para prepararse bien para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno. Estoy convencido de que la rica experiencia china en una organización impecable de competencias internacionales representativas les permitirá llevar a cabo esta fiesta global de deporte al más alto nivel, dijo.
Precisó asimismo que los organizadores crearon unas buenas condiciones para la seguridad de los atletas extranjeros. Sus entrenadores y periodistas además invirtieron mucho en la infraestructura deportiva y de transporte. El presidente ruso reafirmó que Rusia sigue comprometida con los valores olímpicos tradicionales, se opone al uso del dopaje y a la práctica del castigo colectivo por violaciones de las normas por ciertas personas.
Putin también reveló que él y el presidente chino decidieron proclamar los años 2022 y 2023 los años de la cooperación ruso-china en la cultura física y deporte.
Además, en vísperas del inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, Vladimir Putin aseguró en una entrevista con Shen Haixiong, presidente del grupo de medios de China, que Rusia sigue comprometida con los valores olímpicos tradicionales y calificó como inaceptable la práctica de los castigos colectivos por delitos de individuos aislados, como últimamente se ha hecho frecuente.
Nos oponemos a la politización del deporte, a los intentos de usarlo como instrumento de presión, competencia desleal y discriminación, recalcó. Y por supuesto condenamos enérgicamente el uso por parte de los deportistas de sustancias prohibidas. Abogamos por una amplia cooperación internacional en la lucha contra el dopaje en el deporte, agregó el mandatario ruso, quien deseó suerte a todos los atletas que van a participar en los Juegos Olímpicos y expresó la certeza de que el evento deportivo se celebrará al más alto nivel.
Como hemos señalado al comienzo del programa, varios líderes tienen previsto asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pekín el 4 de febrero, entre ellos el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien el miércoles llegó a Moscú y el jueves se reunió con su par anfitrión Vladimir Putin para dialogar cara a cara sobre la cooperación estratégica bilateral en materia política, económica, humanitaria y cultural, así como las perspectivas para su desarrollo.
Vladimir Putin, al dar la bienvenida a su par argentino en el Kremlin, ha agradecido al mandatario el hecho de que su país fue el primero del hemisferio occidental en aprobar el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V.
Le expreso mi agradecimiento por ser Argentina el primer país del hemisferio occidental en registrar Sputnik V. Hoy, el primer contrato para suministrar la vacuna prácticamente en su totalidad ya se ha cumplido. Se han entregado a Argentina casi 15 millones de dosis de un total de 20 millones. Asimismo, fue organizada la producción de la vacuna en las plataformas argentinas. Ya se han fabricado más de 6 millones de dosis. Además, está en proceso la aprobación aprobación en Argentina de la vacuna Sputnik M para los adolescentes de entre 12 y 18 años de edad. Le quiero felicitar por haber llevado a cabo una campaña de vacunación de gran envergadura. Casi un 78% de la población ya está inmunizada. Es un resultado muy bueno. Por supuesto, tenemos mucho trabajo por delante para intensificar nuestra cooperación comercial y económica. Durante el año pasado, el intercambio comercial se multiplicó por 1,5 y el ritmo es bueno, dijo el jefe del Kremlin.
Y el presidente argentino, por su parte, aseguró estar feliz de volver a saludar a Vladimir Putin en persona, después de que se vieron en persona a fines de 2020 en Israel, en un acto de homenaje a las víctimas del Holocausto.
Presidente Putin, primero, antes que nada, para mí es un honor poder conocerlo. Tenía muchas ganas de poder verlo a los ojos y de poder tener este encuentro. Es un enorme gusto para mí estar en Moscú, poder tener esta oportunidad y que hablemos y cambiemos ideas sobre cómo podemos complementar mucho más el vínculo entre Rusia y Argentina. Nosotros, en Argentina, en este momento, Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. En verdad, fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban. Y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina. Yo recibí las primeras dos dosis de la vacuna. Y cuando llegó el momento de la tercera dosis, dije que esperaba tener vacunas Sputnik para seguir dándome la vacuna Sputnik.
Y a tus.
Y por lo tanto, estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, porque ustedes se tuvieron cuando no estaban, el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Así como recibimos vacunas Sputnik de Rusia, nosotros colaboramos para que la vacuna llegue a Ecuador, para que llegue a Paraguay, para que llegue a Perú, para que llegue a otros lugares del continente que se vieron beneficiados con esas vacunas. Y me parece que eso es una gran oportunidad, porque lo que yo percibo es que tenemos una sociedad predispuesta a avanzar en los acuerdos con Rusia. Argentina particularmente vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. Desde los años 90 en adelante, Argentina le ha puesto, ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos. Y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Durante la primera etapa de nuestro gobierno, del 2003 al 2015, nosotros tratamos de salir de ese corset que Argentina tenía con los Estados Unidos. Y ahí pudimos avanzar en el acuerdo estratégico, en el primer acuerdo estratégico que firmamos, donde dejamos la relación bilateral para hacer un acuerdo estratégico. En el año 2015 llegó un gobierno en la Argentina que otra vez volcó toda su mirada a los Estados Unidos y fue el que nos generó la deuda pesadísima que hoy tenemos. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Yo quiero que usted tenga la certeza de que yo veo una gran oportunidad para que podamos avanzar.
Vladimir Putin y Alberto Fernández acordaron que viajarán juntos a Pekín, lo que les brinda una magnífica oportunidad de dar continuación a su conversación iniciada este jueves en el Kremlin. El vuelo de Moscú a Pekín dura al menos 7 horas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una medida exactamente igual a una agresión en el campo militar. Es lo que constituye la prohibición de la transmisión en Alemania del canal RT. Lo dijo a octavo mandamiento la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Lidia Fagale, ante una presión contra el canal ruso de parte de Berlín, calificada por la Cancillería rusa como políticamente motivada. Les invitamos a escuchar la entrevista que la periodista argentina concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Yo creo que están en orden a las decisiones que van adoptando algunos países europeos aliados con Estados Unidos. Aunque la posición europea, ya sabemos, no es uniforme. Y en materia de política informativa, esto que ocurre ahora con RT y que ocurre con los medios rusos, viene ocurriendo con otros medios que no son del agrado de Occidente, fundamentalmente de esos países que provienen justamente de líneas donde Estados Unidos entiende que no están siendo democráticos, como si su democracia fuera una democracia de carácter universal. Estos padecimientos, censuras en las redes, tergiversaciones y manipulaciones, también las viene sufriendo China, Cuba, Venezuela. Y también en muchas ocasiones, cuando se trata de condicionar la línea de algunos países, empieza una campaña de desinformación o de silencio. Como al silencio nadie lo regula, esto crea un tipo de conciencia masiva que realmente es muy nociva, no solo para el desarrollo de los pueblos, sino que se da una batalla en el plano subjetivo para la formación de conciencia, donde la hegemonía de estos países desarrollados la difunden, la crean, justamente para contar con condiciones que les permitan llevar adelante políticas agresivas que hagan a sus intereses minoritarios, no a las grandes mayorías. Hoy el campo de la comunicación es estratégico, es la logística de toda política internacional. Por lo tanto, no es inocente, no es ingenuo. Hoy no podemos hablar de censura o de prohibición de un medio como lo hacíamos en el siglo pasado. Hoy, coartar la expresión de cualquier medio, en este caso de medios que no se corresponden con la línea que quiere imponer Estados Unidos, que no se aviene a ningún diálogo, es la guerra por otros medios. Y la guerra está planteada desde el campo de la comunicación. Por lo tanto, la batalla de las ideas, la disputa del sentido de la sociedad mundial, hace que los periodistas, los comunicadores, tengamos hoy un rol que trasciende el rol que veníamos entendiendo, digo, hace 100 años atrás. Creo que hoy es distinto y es muy grave. Y hay que ponerlo, inclusive, como antes se entendía, una agresión en el campo militar. Exactamente igual. Hoy las balas vienen en el campo de la comunicación.
Estimada Lidia, muchísimas gracias por su comentario. Sabe, una pregunta más, ¿no? Porque lo que es difícil de entender, no es que es difícil de entender, hay que decir que realmente ya parece que estamos acostumbrados a ello, no obstante, ¿no? Porque Alemania es un país que, bien, es un país democrático, ¿no? Tal y como al menos ellos se presentan. Y resulta que toman estas medidas. Mi pregunta es, ¿cómo corresponde entonces eso? Porque realmente aquí se trata de una violación de la libertad de prensa. Entonces, ¿cómo es posible que lo hagan? ¿Cuál podría ser el argumento? ¿O ya ni siquiera necesitan, digamos, llevar esa máscara? Yo así le preguntaría.
Primero, decirte que las democracias liberales son limitadas y son mentirosas. El concepto de libertad de prensa o libertad de expresión se construye desde un paradigma ideológico. Y se desconoce que hoy esa construcción conceptual de la libertad de prensa y la libertad de expresión conlleva también la lucha de clases, la lucha de clases y de posiciones estratégicas a nivel global, no solo al interior de los países, sino desde los países hacia el resto del mundo. Por eso yo subrayo que hoy, si nosotros nos seguimos manejando con los viejos paradigmas del siglo pasado, estamos reduciendo la comunicación al concepto liberal de libertad de prensa, no entendiendo que tras esas actitudes de censura se esconde algo más. Y primero, cualquier país se puede definir como democrático, lo que no significa que responda justamente a los verdaderos paradigmas de la democracia. Eso ya está demostrado en el mundo. Cualquiera se puede definir como democrático. Lo que sí sabemos es que no hay una democracia universal y que nadie le puede imponer un modelo de democracia a otro, pero parece que sí, que hay intenciones. Y dos, la Unión Europea en general, no digo toda, está trabajando como una colonia de Estados Unidos. Lo vemos en el conflicto con Ucrania y lo vemos también en estas decisiones que incluso puede tomar Alemania, que se autodefine como un país democrático.
Sí, Lidia, muchísimas gracias. Muy contundente la respuesta y lo último, porque yo quisiera preguntarle, ¿eso impedir, por ejemplo, que pueda trabajar tranquilamente, en este caso en Alemania, un medio como RT o, por ejemplo, censurar a Sputnik en otro país? ¿Eso, a su juicio, en qué medida realmente con estas medidas alcanzan su objetivo, es decir, que la información no llegue a la gente? ¿O eso, digamos, no tiene el efecto deseado? Esa sería mi pregunta, en su opinión.
Mira, Víctor, la gente construye su subjetividad sobre la base hoy de un consumo selectivo. Dos, puede ser hasta que omita esa información, la desconozca. Eso sirve para la superestructura política, pero masivamente no incide. Lo que sí, en el largo plazo, crea condiciones para tomar medidas de otro tipo, para que Alemania, por ejemplo, pueda tener una expresión en línea con el planteo de Estados Unidos en función de algún conflicto que responda a los intereses de Estados Unidos. Hay algunos países europeos que ya se están desenganchando de esto. El otro día, un ex diputado de Izquierda Unida español, Javier Couso, decía que la Unión Europea, no toda en su conjunto, no quiere convertirse en la colonia de Estados Unidos. También dentro de la Unión Europea hay contradicciones. Esas contradicciones se van a agudizar en la medida en que la población europea vea que su política exterior está llevada otra vez a guerras que no le interesan, cuando la crisis económica también los afecta, y no solo agudizadas por la pandemia. Entonces creo que ahí se va a dar una contradicción en donde hay un tipo de información como esta que puede pasar desapercibida, porque yo te decía, al silencio nadie lo regula, se toman medidas y esto puede ser omitido en las propias redes y en los propios medios. Y la gente no lo procesa. Entonces, no sé si esto va a tener una incidencia. Yo creo que toda ofensiva mediática hoy está asociada con el soporte logístico de una guerra que se da en el campo de las ideas. Y ese es el objetivo. Estados Unidos no quiere perder su hegemonía, como tampoco quiere perder su hegemonía, quien fue hasta ahora y lo sigue siendo la locomotora de la Unión Europea, que es Alemania. Y con una política exterior de España realmente errante y vergonzosa, que no tendría por qué sumarse, salvo por algún interés subterráneo que uno al día de hoy no alcanza a dilucidar. Pero creo que hoy el manejo de la información a nivel global está íntimamente vinculada, digamos, a las políticas, a la geopolítica mundial y a la necesidad de no perder hegemonías, ni en el campo militar, ni en el campo económico, y fundamentalmente en el campo cultural. De ahí que la comunicación tenga hoy un papel clave. Posiblemente no se difunda la censura que tuvo RT en Alemania. Posiblemente se difunda más la postura de Alemania en relación al conflicto, por ejemplo, que está observando entre la OTAN, Rusia y Estados Unidos. Hay que ver qué dicen del conflicto los medios alemanes para más o menos entender cuál es la razón por la cual están censurando a RT, un medio estatal ruso. Rusia y China son hoy lo considera desde la perspectiva estadounidense una amenaza para su hegemonía. Biden quintuplicó su presupuesto de defensa y redujo en más de un 50% el presupuesto que tenía previsto para preservar la calidad de salud de su población. Y esto está dicho por un medio norteamericano. No es un invento mío, interesado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos con un tweet de alto vuelo. Lo posteó el usuario @agenda2030- y dice así: te conté que tenías que poner la colada a las 3 de la mañana en horario ecosostenible para salvar el planeta y eres feliz. Antes que nada, hay que aclarar un par de cosas con respecto a este tuit. Una es lo que significa en España hacer la colada. Es el proceso de lavar la ropa en la lavadora o lavarropas. Lo explico porque, pese a que son muchos los países que hablan el español, hay muchísimas expresiones que son distintas en ellos. Lo otro que hay que explicar es que en España muchas familias hoy en día tienen que poner el lavarropas o la lavadora pasada la medianoche debido a que el precio de la luz va por tramos horarios y durante el día son precios salvajemente altos, que hay cosas que se hacen tarde en la noche, como poner la lavadora a funcionar, por ejemplo, porque de lo contrario la cuenta de la luz a fin de mes sería impagable. Así está la situación en España. Aclarado esto, repito el tuit. Te conté que tenías que poner la colada a las 3 de la mañana en horario ecosostenible para salvar el planeta y eres feliz. Iba acompañado por una imagen de un titular del periódico español El Salto que dice así: los vuelos fantasma vacíos para que las aerolíneas conserven sus franjas horarias podrían superar los 100.000. Ya metiéndonos en el cuerpo del texto de la noticia, se puede leer: el escándalo por los llamados vuelos fantasma de la Unión Europea en plena pandemia y con toda una batería de políticas para frenar la crisis climática de contexto crece. Las normas de la Unión Europea están obligando a las aerolíneas a realizar al menos 100.000 vuelos fantasma este invierno para mantener sus franjas horarias en los aeropuertos, emitiendo más de 2,1 millones de toneladas de CO2, ha señalado Greenpeace este 26 de enero. La cifra la ha hecho pública la organización ambientalista tras finalizar una investigación sobre los llamados vuelos fantasma, operaciones que realizan las aerolíneas con apenas pasajeros en su interior, debido a que la normativa actual europea obliga a las compañías aéreas a movilizar no menos de un 50% de sus vuelos para conservar los derechos sobre sus actuales slots, es decir, franjas horarias, asignados en los aeropuertos. La cantidad de gases de efecto invernadero emitida por esos vuelos, que se han hecho tristemente famosos por la pandemia y la reducción de la demanda de pasajes, equivaldría a las que emiten 1,4 millones de coches durante todo un año, según denuncian en Greenpeace. Lufthansa ya sembró la polémica con las autoridades aéreas comunitarias cuando advirtió públicamente que solo durante el invierno deberá hacer despegar 18.000 vuelos para no perder sus franjas horarias. La organización ha cargado contra la normativa aérea actual, señalando que exigir a las aerolíneas que vuelen aviones vacíos para cumplir con una cuota arbitraria no solo es contaminante, es extremadamente hipócrita, dada la retórica climática de la Unión Europea. Por ello, han exigido a la Comisión Europea que ponga fin a los vuelos fantasma y prohíba los vuelos de corta distancia donde haya una conexión por tren razonable. En la misma línea, Bruselas Airlines estimó en 3.000 los vuelos fantasma que deberían poner en marcha por el mismo motivo. La comisión respondía el pasado 13 de enero a las aerolíneas que la decisión de operar vuelos vacíos o semivacíos es una decisión comercial y aseguraba que no había necesidad de poner en el aire esos vuelos. La investigación de Greenpeace, sin embargo, dice lo contrario, motivo por el cual la ONG pide a las autoridades europeas que tomen cartas en el asunto.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, el analista internacional Beto Almeida afirma que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, candidato en elecciones presidenciales de 2022, busca recuperar al país con sus ideas revolucionarias. Beto Almeida, un paso al frente.
Las ideas de Lula tienen una amplia receptividad, no solamente en la juventud, que está incluso se afiliando al Partido de Trabajadores, como también en amplios sectores de la sociedad, hasta mismo del campo empresarial. Pero Lula está hablando de reconstruir, o sea, no es una simple elección. Tiene un carácter plebiscitario, pero tiene un carácter también de hacer una especie de revolución por medio del voto, porque él habla de recuperar lo que fue ilícitamente privatizado de la Petrobras. Habla también en recuperar los derechos laborales que fueron destruidos, y eso es son temas muy centrales, el sector eléctrico que está siendo destruido, y además que eso, Lula está al mismo tiempo defendiendo una amplia frente política con sectores como Geraldo Alckmin. El problema está en que hay sectores dentro del propio Partido de los Trabajadores que dicen que tal vez no sea posible reestatizar la Petrobras, lo que fue privatizado de la Petrobras. No es así que piensa Lula, pero la complicación viene porque Geraldo Alckmin es conocido por representar una fuerza política muy vinculada a la propuesta de privatización. O sea, el propio Lula, en sus dos gobiernos, no pudo realizar la revisión de las privatizaciones. Y ahora está planteando que va necesariamente a revisar lo que fue privatizado de la Petrobras y también recuperar la legislación laboral, porque los trabajadores fueron los más perjudicados. Es una tarea hercúlea, pero Lula tiene autoridad para hacer una amplia movilización del pueblo brasileño.
Desde Venezuela, el analista político Carlos Santamaría opina que el gobierno estadounidense es incapaz de entender la realidad de Venezuela e intenta provocar caos para destruir su gobierno soberano. Carlos Santamaría, un paso al frente.
Las sanciones pueden ser correctas o incorrectas. Cuando son injustas, demuestran que el que las hace es incapaz de entender la realidad, tiene mucho temor a ser sobrepasado y, por sobre todo, trabaja con antivalores. Le sirve al régimen estadounidense hacer esto, puesto que profundiza su visión de odio. Por otro lado, intenta hacer caos. ¿Para qué? Para arruinar a los pueblos y así provocar una especie de contrarrevolución que destruya ese gobierno soberano e impulse básicamente la ocupación de ese país, o por fuerzas extranjeras o internas, llevando un monigote o un payaso, como es el caso de Guaidó. Un caos interno, porque la contrarrevolución no existe hoy día. Se la tiene que incentivar con financiamiento, con armas y con básicamente intentos de desarrollar terrorismo en la nación. Allí se provoca esa crisis.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El desmoronamiento de las fake news occidentales en torno a la inminente invasión rusa a Ucrania es lo que constituyó la rueda de prensa ofrecida este jueves por el embajador de Rusia en España, Yuri Korchagin, quien atendió a la prensa internacional en la sede diplomática del gigante euroasiático en Madrid, poniendo los puntos sobre las íes sobre la presente escalada con Estados Unidos y la OTAN en torno a Ucrania.
La seguridad europea es un tema de suma importancia. En más media existe la tendencia de limitar este asunto al tema de Ucrania bajo un pretexto falso de una invasión inminente a este país por parte de Rusia. Pero en realidad Rusia no tiene ninguna intención de atacar Ucrania. Sin embargo, el tema de Ucrania es elemento muy importante en todo el escenario de la seguridad de la región. Por desgracia, el escenario informativo que crean también o ayudan a crear los medios no ayuda al diálogo y a la solución de problemas de seguridad. Se multiplican los fake news de que Rusia ha acumulado un gran número de tropas cerca de la frontera con Ucrania, pero ni se menciona que, según algunas fuentes, también Ucrania ha acumulado 150.000 soldados efectivos en las fronteras del este de su país. Se habla de las sanciones sin precedente, la madre de todas las sanciones que prepara el Occidente y que harán a Rusia pagar el precio devastador, pero nadie menciona ni habla que todo esto al final va en detrimento del pueblo. No hablan del país, pero los que sufren son la gente común y corriente. Después les muestro eso en el ejemplo cómo ha sufrido, por ejemplo, el business orientado a vender a Rusia aquí en España.
Refiriéndose a los borradores del trabajo y el acuerdo sobre garantías de seguridad entregados por la parte rusa, tanto a Washington como a la OTAN, el diplomático subrayó que no se trata de un ultimátum, tal y como lo presentaron algunos medios, sino de unos documentos que buscan rebajar las tensiones.
Con estos instrumentos se busca fijar por escrito las garantías de seguridad de las fronteras occidentales de Rusia que sean de carácter jurídicamente vinculante y duradero. La situación en la esfera de seguridad en Europa se ha deteriorado drásticamente debido a las numerosas oleadas de expansión de la OTAN que permitieron a la alianza avanzar significativamente hacia las fronteras de Rusia y aglutinar las capacidades militares de nuevos estados miembros. De esa manera, han sido enterradas en el olvido las promesas de no expandir el bloque más allá del río Oder, dadas por los colegas occidentales a Rusia a principios de los años 90. En paralelo, iba forjándose la reorientación de la alianza hacia la contención de Rusia, hasta llegar a formalizar la visión de Rusia como la amenaza a la seguridad de la región euroatlántica, en numerosas declaraciones de las cumbres de la OTAN.
Según Korchagin, el ingreso de Ucrania en la OTAN sería violar lo acordado en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, un enorme organismo que incluye a todos los países europeos y más allá, donde entre sus integrantes también se encuentra Estados Unidos.
Hoy en día hay una necesidad de formar en Europa un sistema de seguridad basado en los principios fijados en los documentos clave de la OSCE, como la Carta sobre la Seguridad Europea, documento de Estambul de 1999, la Declaración de Astana de 2010, el Código de Conducta sobre los Aspectos Político-Militares de la Seguridad de 1994. En el primer documento, en su punto 8, establece la relación directa entre el derecho de cada Estado de elegir o cambiar libremente sus acuerdos de seguridad, así como sus tratados de alianza, y de su deber de respetar los derechos de los demás Estados y no fortalecer su propia seguridad a expensa de otros Estados. La Declaración de Astana, en su punto 3, establece que la seguridad de cada Estado participante está inseparablemente ligada a la de todos y reitera la obligación de cada Estado participante a respetar los derechos de todos los demás en la esfera de seguridad y de no reforzar su seguridad a expensa de otros Estados. El tercero, el Código de Conducta sobre los Aspectos Político-Militares de la Seguridad, firmado en 1994, establece explícitamente que al elegir las formas para garantizar su seguridad, incluyendo la pertenencia a las alianzas, los Estados tomarán en consideración los intereses legítimos de la seguridad de otros Estados. Esos documentos han sido firmados por todos los Estados miembros de la OSCE, inclusive los Estados Unidos, Alemania, Francia y España. Esos documentos fijan la adhesión de sus firmantes al concepto de una seguridad igual e indivisible y la obligación de cumplir con el mismo. Ese concepto contiene dos enfoques interrelacionados: el derecho de cada Estado de elegir libremente sus alianzas militares y la obligación de cada Estado de no fortalecer su seguridad a expensas de otros. O sea, el derecho de elegir la alianza está condicionado por la necesidad de tomar en consideración los intereses de seguridad de cualquier otro Estado miembro de la OSCE. La segunda condición se silencia deliberadamente por los Estados Unidos y sus socios en la OTAN.
En lo que respecta a las respuestas por escrito de Washington y la OTAN recibidas por Moscú, el embajador ruso Yuri Korchagin constató que su contenido se filtró a la prensa, donde lo que se pudo ver es la resistencia de Estados Unidos a hacerle caso a los planteamientos de Rusia.
Ayer leímos en el periódico español el contenido o parte del contenido de estas respuestas. La respuesta de Washington del pasado 26 de enero contenía una reacción que permite esperar que se inicie una conversación seria, pero solo sobre los temas de segundo plano. Sobre los asuntos de principio, que son, primero, no ampliar la OTAN hacia el este. Segundo, no desplegar sistemas de armamentos ofensivos en las fronteras de Rusia. Y tercero, volver a la configuración de las fuerzas y infraestructuras del momento de la suscripción del acta fundacional Rusia-OTAN en 97. No hubo reacción positiva. Por ello, nuestro ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha enviado una carta a sus colegas de los países de la OTAN y de la OSCE preguntando si siguen fieles a sus obligaciones a la seguridad indivisible. Si no, pues responden directamente que no comparten ahora lo que habían firmado anteriormente.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una pérdida en torno a 4.000 millones de euros es la acumulada por España a raíz de haberse sumado a las sanciones occidentales que se vienen imponiendo a Rusia desde 2014. Son cálculos del economista e investigador español Guillermo Rocafort, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
La verdad es que hasta el momento presente, desde que sucedió esta situación, y por imposición de la Unión Europea, por presiones, lógicamente, de Estados Unidos, España ha sufrido unas pérdidas en las exportaciones a la Federación Rusa anuales en torno a unos 500 millones de euros, lo cual supone, hasta el momento presente, en torno a unos 4.000 millones de euros. Eso es una fortuna. Son perjuicios, sobre todo, que afectan a un sector estratégico de España, como es el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, que han visto, por culpa de esas sanciones de la Unión Europea a la Federación Rusa, pues han visto la imposibilidad de introducir productos de primerísima calidad en el mercado ruso, lo cual está causando, pues lógicamente, un grave perjuicio a la economía española. Lo que pasa es que los medios españoles están en manos básicamente de una izquierda afín a Wall Street, y entonces pues el pueblo español no tiene conocimiento, pero bueno, gracias a una serie de investigaciones que hemos realizado, vamos poco a poco informando a los españoles del altísimo coste económico que nos está suponiendo este conflicto de Ucrania, que es un tema además tan lejano a la realidad española y que no debería por qué afectarnos de esta manera tan grave, insisto, por culpa de la Unión Europea, por presiones de Estados Unidos, ¿no?
Sí, Guillermo, muchísimas gracias. Entonces, hablando sobre los principales sectores que están siendo o que han resultado o que corren peligro, ¿no?, de estar afectados, ¿no?, por esta situación. Entonces, ¿cuáles serían los sectores que usted resaltaría en ese sentido?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que la balanza comercial, es decir, la diferencia que hay entre exportaciones que ha hecho España a la Federación Rusa y las importaciones, es una balanza comercial que históricamente siempre ha sido favorable a España, ¿eh? Podemos hablar, en el año 2011 llegó a tener España un superávit de 500 millones de euros a nivel de exportaciones en el ámbito, insisto, del sector primario, ¿eh? Es decir, porque pues los productos de calidad españoles del campo y de la pesca, pues por nuestro clima, por nuestra geografía, por nuestra costa, pues son productos de altísima calidad que vienen, digamos, no de antes de ayer, vienen ya de la época de los romanos. Estamos hablando de milenios, ¿no?, donde el sol y el clima español generan pues esos productos que son de primerísima calidad y que han sido una fuente de riqueza a la hora de exportarlos a la Federación Rusa en cuanto a los superávit comerciales, que han sido impresionantes. Es decir, podemos decir que la economía rusa en ese sentido ha sido dinamizadora de la española y ha habido una colaboración estrechísima, hasta el 2014 estrechísima, ¿eh? Además, el mercado ruso es un mercado de lujo, de calidad, que paga bien y es serio y responsable, ¿no? Pues bien, a raíz de las dichosas sanciones de la Unión Europea, digamos, hemos visto absolutamente cercenados las exportaciones españolas a la Federación Rusa en sectores estratégicos del campo español, como son las carnes, sobre todo de vacuno y porcina. Esto ha supuesto un quebranto elevadísimo, en torno a unos 200 millones de euros al año. Luego también está el tema de los pescados y el marisco, sobre todo el marisco gallego. Es un marisco pues realmente de lujo, de los mejores del mundo. Hemos visto unos perjuicios que rondan al año en torno a de 20 a 40 millones de euros. Por otro lado, tenemos también el sector de las legumbres y hortalizas, tan buenas y tan ricas que son en España por el sol y por el clima que tenemos y la tierra tan rica. Aquí estamos hablando en torno a unos 70 millones de euros. Y finalmente, en el ámbito de las frutas, hablamos aproximadamente de unos 200 millones de euros al año. Esto ha sido un mazazo para el campo, la ganadería y el sector de la pesca en España. Porque realmente vemos que, por otro lado, ante estas sanciones de la Europea y el cierre de los mercados rusos, lógicamente por el principio de la reciprocidad, no hemos visto que tampoco la Unión Europea haya absorbido esos excedentes de producción. Es decir, nos han impuesto unas sanciones y ni siquiera nos han dado una salida en los mercados interiores, sino que España, los exportadores españoles han tenido que ir a mercados lejísimos, ya sea Japón, China, Corea, es decir, en las antípodas del mundo. Lo cual es una pena, porque lo queramos o no, Rusia forma parte de una Europa en sentido amplio, ¿no? Es un mercado cercano, muy próximo, y entendemos que es una sinrazón este tipo de medidas que nos impone la Unión Europea y, sobre todo, la sumisión y el vasallaje de las autoridades españolas, que no son capaces de plantar batalla y discusiones a este respecto de los perjuicios que sufrimos nosotros por un conflicto que es muy triste, pero que nos pilla muy lejano y donde nosotros, como nación, no tenemos ningún interés compartido ni con la OTAN ni con la Unión Europea. Es que lo que pase de alguna forma allí tampoco nos tendría que influir de esta forma tan grave económicamente.
Sí, Guillermo, y sabe, en estas circunstancias lo que llama la atención, y por ejemplo a nuestro medio, entre otros sectores, ¿no? Pero nos tocó, por ejemplo, conversar con representantes del justamente sector de agroindustria, ¿no? De España, y la gente denuncia que no ven ningún apoyo en estas circunstancias. Entonces yo quisiera preguntarle en qué medida realmente hay, entonces usted constata que hay sectores afectados, pero por otro lado, por encima, ¿no? Resulta que esos sectores como que no se atienden, ¿no? Sus exigencias, sus reclamos y sus denuncias sobre los problemas que están atravesando. Entonces yo quisiera preguntarle en qué medida realmente es una situación que se puede constatarla, ¿no?
Absolutamente. Las autoridades españolas, que son vasallas de las de Bruselas y de las de Wall Street, pues realmente no hacen nada, digamos, a nivel diplomático. No han hecho absolutamente nada. Por lo tanto, las asociaciones de agricultores y de ganaderos y del campo y del mundo de la pesca se sienten verdaderamente abandonadas por sus autoridades. Y esto está provocando, en última instancia, fenómenos tan graves como los que vimos ayer, bueno, recientemente el asalto al Ayuntamiento de Lorca. Pero también hay que ponerse en la piel de esos agricultores, de esos productores que ven cómo con estas medidas, vamos a decir, que vienen impuestas desde Bruselas, estas hiperregulaciones, ¿no? Ven cómo sus explotaciones cada vez se ven afectadas y ven que no hay futuro ni para ellos ni para sus familias. Entonces, estamos en un contexto verdaderamente dramático y además muy agraviados, porque también somos conscientes de que hay otras naciones importantes de Europa, como por ejemplo Italia, donde sí realmente esa presión de los agricultores ha llegado a la clase política y, bueno, recientemente nos consta que ha habido una videoconferencia de altísimo nivel entre las máximas autoridades de la Federación Rusa y estos empresarios italianos, porque lo que queremos realmente en la Unión Europea, es decir, el pueblo, que es la gente que trabaja, es abrir mercados, generar economía, riqueza y capacidades económicas. Y lo que no tiene ningún sentido es que se estén eternizando unas sanciones que ya duran 8 años, recíprocas, pero iniciadas por la Unión Europea, frente a la cual nuestras autoridades españolas, totalmente vasallas de Bruselas y de Wall Street, miran a otro lado y no son capaces de defender a estos pequeños productores españoles que lo están pasando cada vez peor. Y en este contexto, digamos, de abandono y de desprecio, es como hay que explicar lo que sucedió ayer, que es muy triste el asalto a un ayuntamiento, pero es que la gente al final nota que le están quitando su pan y se están riendo de su esfuerzo. Entonces, ahí lo que habría que exigir de las autoridades españolas es que presionen a Bruselas para que se cancelen inmediatamente esas sanciones que le están causando, repito, al campo español, que es un sector económico estratégico de la nación, un total hasta el momento de 4.000 millones de euros. Eso es una fortuna que el campo español no se puede permitir.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La sola idea de Estados Unidos de imponer sanciones contra Rusia está destinada al fracaso. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. La cuestión es que un informe publicado este sábado por el diario estadounidense The New York Times explicó que el régimen de sanciones que Washington tiene sobre la mesa contra Rusia podría conducir a una alta inflación y otras formas de recesión económica que afectarían no solo a Moscú, sino a todo el sistema monetario mundial. La respuesta rápida y severa que han prometido los funcionarios estadounidenses podría agitar las principales economías, en particular las de Europa, e incluso amenazar la estabilidad del sistema financiero mundial, dice el informe citando a los analistas familiarizados con el tema. También algunos expertos, según prosiguió el texto, advierten sobre una potencial escalada de tensiones si el Kremlin toma represalias contra un golpe económico cortando los envíos de gas natural contra Europa. Recordemos que también se ha pronunciado respecto al hecho de que Estados Unidos habla sobre la desconexión de Rusia del sistema SWIFT. Se ha pronunciado el líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, la CDU, Friedrich Merz, ha advertido del peligro de excluir a Rusia de este sistema. Declaró a la agencia alemana DPA que poner en duda el SWIFT podría ser la bomba atómica para los mercados de capitales y también para las relaciones de bienes y servicios. Y agregó que hay que dejar el SWIFT sin tocar. Si algo así ocurriera, vería enormes reveses económicos para nuestras propias economías. Afectaría a Rusia, pero nosotros mismos nos perjudicaríamos considerablemente. Y añadió que teme pérdidas importantes no solo para el comercio europeo ruso de bienes y servicios, sino también para el comercio mundial. La suspensión de Moscú rompería básicamente la espalda del tráfico internacional de pagos, fue lo que dijo. Y me detengo aquí con este tema, que lo vamos a conversar ahora junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Pues aquí estamos, bien.
Muchas gracias a ti, José. ¿Y qué puedes comentarnos acerca de esta situación?
Bueno, pues realmente tendríamos que tener en cuenta que efectivamente estamos en una situación de tensión internacional que yo creo que se ha puesto en marcha, se ha desplegado por parte de Estados Unidos para dar una especie de espectáculo de cara a los países del sur del globo, sobre todo a sus antiguos aliados y a los países dudosos. Es decir, el problema fundamental yo creo que está en esa pérdida por parte del ejército norteamericano de las últimas guerras en las que se ha metido. Ha tenido que salir corriendo a Afganistán, no ha podido controlar realmente Libia, no ha podido controlar realmente Siria, etcétera. Y hemos de tener presente que la economía norteamericana está estrechamente imbricada con su complejo militar industrial y que gran parte del poderío global de la economía norteamericana está basado precisamente en esa capacidad de desplegar la fuerza, en esa capacidad de venderse como el gendarme del mundo que protegía las estructuras de la globalización, que ha hecho valer en las últimas décadas. Y por lo tanto, el hecho de que el cuerpo de marines en estos momentos pues pueda ser entendido o visto como un cuerpo de marines que no puede imponer el orden a nivel global, pues es un problema para Estados Unidos que tiene que solventar haciendo algún tipo de espectáculo, que es realmente lo que está haciendo ahora. El tema de las sanciones, obviamente, yo creo que decir que se pueden implementar este tipo de sanciones sin ningún tipo de consecuencia para la economía mundial es desconocer lo imbricada, lo interdependiente que es hoy en día y a raíz de la globalización, de la que tanto se ha hablado, la economía internacional. Es decir, no estamos hablando de sanciones contra una economía que represente poco PIB a nivel mundial, como pudiera ser la economía venezolana, como pudiera ser la economía de Corea del Norte. Estamos hablando de una potencia económica importante, estamos hablando también de pues, quien suministra el suministro, quien tiene la llave del suministro fundamental de energía con respecto a Europa, y por lo tanto puede provocar o podría provocar hipotéticamente, si se llevara a cabo este tipo de dinámica, una situación muy difícil a nivel del mercado energético en Europa, lo cual a su vez impactaría también sobre el propio consumo, la demanda agregada europea, y esto impactaría también sobre la propia economía norteamericana, que es la principal suministradora de bienes de exportación para los mercados europeos. Pero es que además las economías occidentales o las empresas occidentales tienen todo tipo de ligazones con la economía rusa, y esto hay que tenerlo presente. Si nos detenemos, por ejemplo, en las empresas españolas, pues hemos de tener presente que las empresas industriales españolas están perfectamente implantadas en Rusia. Fiat Automotive cuenta desde 2015 con una planta de aluminio en Rusia. Gestam dispone de 4 factorías. Otro suministrador del automóvil, el grupo Antolín, tiene 2 plantas. Están implantados en Rusia desde el espacio de defensa de Airbus, Fagor, Maxam, Mondragón, Orona, Gombarri, Tubacex, Talgo, Pamesa, etcétera. Y no solo, obviamente, las empresas industriales. Indra tiene firmado como tecnológica un acuerdo de colaboración con Russian Technologies. Repsol ha decidido salir hace muy poquito, pero Naturgy sigue teniendo incluso también intereses en Rusia. empresas de renovables como Windar Renewables y Elawan también están interesadas en proyectos en Rusia. El grupo fuerte, propietario de una de las principales empresas cárnicas, que es El Pozo, tiene un 11% de Cherkisovo, que es el mayor productor cárnico del país. Inditex cuenta con 527 tiendas propias en Rusia, de las que 86 son de Zara y 87 de Pull&Bear. Endam tiene también los conceptos de Springfield y de Women's Secret, es decir, que nuestras economías están absolutamente imbricadas y que cualquier sanción impuesta contra el mercado ruso implica también una sanción impuesta contra las propias empresas occidentales que están establecidas en el suelo ruso o que comercian con el suelo ruso. Si hablamos, por ejemplo, del SWIFT, de dejar de lado la interdependencia de los mercados financieros internacionales, pues estaríamos hablando de que todas estas empresas pudieran tener problemas incluso para repatriar los beneficios o pudieran tener una situación difícil para efectuar las inversiones. Es decir, hay una situación de imbricación estrecha que es muy difícil de solventar. Y ya si hablamos del mercado de la energía y hablamos de Europa, pues estamos hablando de palabras mayores. Es decir, Europa importa prácticamente el 40% de su energía de Rusia. Hay países de Europa como Alemania que importan el 70% de su energía, e incluso los países que importamos poco, como por ejemplo España, importa cerca de un 8% de su gas de Rusia o de su energía de Rusia. Pues bueno, ese 8% puede parecer poco hacia primera vista, comparándolo con el 42% que se importa de Argelia, pero lo cierto es que la falta de ese 8% implicaría también una subida evidente de precios en el país y, por lo tanto, un estrangulamiento añadido a la actividad económica y a la actividad industrial. Yo creo que este camino de la guerra o este camino de la tensión no lleva a ninguna parte a la economía internacional y, por supuesto, yo creo que también sería interesante resaltar a quien principalmente perjudica es a Europa. Es decir, esta maniobra norteamericana tiene un claro perdedor, que es básicamente la misma Unión Europea.
A propósito, ahora que mencionas el tema energético, José, hay preocupación en Europa, ¿no? La OTAN también está preocupada por la cuestión energética de Europa. Bien se sabe que en un intento por reducir esta dependencia, ¿no?, de, según dicen, de Rusia, de las cuestiones energéticas y conseguir que sus socios europeos acepten endurecer las sanciones a Rusia, Washington programó conversaciones con Qatar sobre suministros de gas alternativos. Las conversaciones se están llevando a cabo en la actualidad, ¿no? Pero la realidad indica que, según un reciente informe de Bloomberg, que el Emirato ya está bombeando al máximo de su capacidad y la mayor parte de su gas se vende a través de contratos a largo plazo en Asia, por lo cual Qatar no puede ayudar a Europa en esta situación. Y si vamos más concretamente a lo que se conoce en estos últimos días, resulta que el precio de gas que está llegando desde Estados Unidos a España, por ejemplo, se paga un 40% más caro que el gas ruso. Entonces, ¿de qué negocios estamos hablando y en qué camisas de once varas se está metiendo Europa al hacer, digamos, seguidismo a esta política de Estados Unidos, ¿no?
Claro, porque además hay que tener presente que sí, efectivamente, el principal regasificador, quien tiene más plantas regasificadoras en Europa, es España. España sería el portaaviones o el sitio de llegada de todo ese gas licuado norteamericano, sobre todo ese gas licuado de Qatar, que llegaría a Europa para tratar de solventar o para tratar de suplir el gas ruso en una situación de tensión. Pero hemos de tener presente una cosa, es decir, el gas llega a España, el gas se regasifica en España. Es verdad que hay posibilidad de regasificar con más amplitud que en otros lugares de Europa, pero luego la interconexión, ya sea la interconexión por gasoducto o ya sea la interconexión del gas una vez convertido en energía eléctrica, es decir, por propia interconexión eléctrica de España con Francia, no permitiría en modo alguno, bajo ningún concepto, yo creo que son órdenes de magnitud muy diferentes, poder suplir el gas ruso que llega por los distintos gasoductos a Alemania o que llega al conjunto de Europa. Es decir, que estamos hablando de una capacidad de estructurar, es decir, una capacidad de suplir el gas ruso que no podría en modo alguno suplir la totalidad del gas ruso, ni siquiera una cantidad realmente fundamental que pudiera representar una diferencia sustancial. Estamos hablando de una posible ayuda en una situación de extremo estrés en la que obviamente el precio de la energía se dispararía en el conjunto de Europa. Yo creo que esto es uno de los elementos fundamentales para tener presente lo que decía antes, es decir, el problema de todo esto es que en esta tensión quien ha quedado como un rehén de la política estadounidense es básicamente Estados Unidos, tanto desde el punto de vista energético, porque esto favorece obviamente a las empresas del fracking norteamericano que quieren vender su gas licuado, como desde el punto de vista incluso geoestratégico y militar, cuando precisamente Europa se estaba planteando la necesidad en un mundo cada vez más multipolar de tener una voz propia y de tener incluso una fuerza propia, un ejército propio, unas fuerzas armadas propias, pues obviamente esta situación lo que hace es obligar a la élite europea a ligarse estrechamente con los intereses norteamericanos, a no abandonar a los norteamericanos y sobre todo a no mostrar ningún tipo de veleidad de independencia con respecto a la OTAN.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 194 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, hemos estado esta hora con ustedes desde la capital rusa, quien les habla Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.